Saludos, queridos radioyentes. Es un placer poder saludarles a través de La Poderosa. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Tony Fontao y Nelson Moreno, que les habla, extendemos una cordial invitación a que se queden con nosotros durante esta media hora para tratar temas relacionados con la palabra de Dios. Y con ustedes, el señor Tony Fontao.
Muchas gracias, Nelson, y queremos dar la bienvenida a todos nuestros oyentes. La Iglesia de Dios en Miami está presentando este programa a su tiempo, porque Dios hace todas las cosas a su tiempo. Nelson, la semana pasada yo empecé con el libro de Santiago. Yo les estuve explicando a los oyentes que la epístola de Santiago es la primera epístola después del libro de los Hechos, en la orden original de los antiguos manuscritos que hemos encontrado. También tú sabes que nosotros hemos hecho programas de que María tuvo, después de Jesucristo, tuvo hijos y hijas. Lo sabemos por los evangelios. Y Santiago era un hermano de Cristo, era un medio hermano de Cristo porque era la misma madre. Y Judas también. Y este libro de Santiago es un libro muy importante, tiene mucha enseñanza. También la lógica basada en esto es porque todos estos apóstoles, incluyendo Santiago, conocieron a Jesucristo cuando estuvo en esta tierra. Son libros más fáciles de entender que el libro, los libros de Pablos, las letras de las cartas de Pablos, que venían al final después de las epístolas generales. So, vamos a seguir en el libro de Santiago. Yo me quedé en el versículo 15. Nelson, empieza a leer en Santiago 1, empezando en el versículo 16, por favor.
Y leemos en el versículo 16: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación.
Aquí, Nelson, aquí explica que nada malo, como las tentaciones, pueden proceder de Dios, que es absolutamente bueno. Usa la frase Padre de las luces para indicar que no hay nada oscuro o malo en Dios. Juan lo dice así también: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Pues los oyentes pueden escribir primero Juan 1:5 para que puedan estudiar eso, leerlo. Tampoco en Dios existe sombra de variación, es decir, que jamás cambiará su carácter de la manera que es, su paciencia y amoroso. Hebreo 13:8, que lo hemos leído muchas veces, dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, es decir, no cambia su carácter. Desde luego que esto no significa que todo será miel sobre hojuelas. Para el creyente, Santiago explica que habrán pruebas difíciles, tentaciones seductoras y a veces hasta tragedias, pero enfatiza que podemos desarrollar un carácter espiritual más fuerte y maduro al superar esas dificultades, que es la meta. Sobre todo, lo que interesa más a Dios es que podamos entrar en su futuro reino y vivir eternamente con Él. Pablo lo expresa así en Romanos 8:18, cuando dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Santiago nos recuerda que lo más importante que Dios ha hecho por nosotros, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Vamos a seguir leyendo ahí, Nelson, versículo 18.
Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas.
Fíjate, eso es importante, Nelson, porque a pesar de nuestras imperfecciones, Él nos ha engendrado para ser parte de su glorioso reino. Solo a través de la Sagrada Escritura podemos entender ese propósito. Cuando nos bautizamos, Él nos engendra a través de su Espíritu para empezar una nueva vida que nos capacita para su reino. Note que la Biblia es llamada aquí la palabra de verdad, pues Dios no puede mentir y nos ha revelado sus verdades a través de las Escrituras. El resultado es que somos hechos sus primicias. a los primeros frutos de toda la humanidad que entrará en el reino. Y esto es importante en eso, porque las primicias son las cosechas, exacto, que son las primeras cosechas de Dios, que en la primavera, las primeras cosechas no son tan grandes, no, como al final.
Es menor.
Exacto. Por eso es que la iglesia verdadera de Dios es una iglesia pequeña, que nos enseña. Aparte de eso, las primicias son las cosas... Claro,
son los primeros frutos.
Y eso es importante para Dios.
Claro.
Los primeros frutos que nos enseña Dios desde el Antiguo Testamento, es una cosa que lo pueden leer en Levítico 23:10, que está relacionado con la fiesta de Pentecostés, que es la fiesta de las primicias. Lo pueden buscar en número 28:26, que es otro número, otro nombre para esta fiesta. Y fíjate que es también cuando la iglesia en el Nuevo Testamento, en Hechos 2:1, empezó.
Uh-huh.
Así que esto es una cosa bien importante, lo que quiere decir. Sigue leyéndonos.
Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios.
No, en versículo 19. No, 19. Ahora.
Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse.
Esto es bien importante, Nelson, porque el hombre no quiere oír. El hombre, tú sabes, habla mucho. Y se pone bravo rápido.
Claro, no presta atención.
Y no quiere oír, tú sabes, no quiere oír la verdad. Por eso es que la gente no quiere estudiar la palabra de Dios, no quieren leer la Biblia, porque la Biblia te dice la verdad, es la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te miras un espejo y ves la verdad, tú tienes que cambiar, claro, por lo que dice la palabra de Dios. Y la mayoría de las personas no quieren cambiar, no quieren arrepentirse, no quieren coger el camino de Dios. Sigue leyéndonos.
Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas.
Fíjate qué importante es esta escritura. Fíjate que este libro tiene tanta comida. A mí siempre me ha gustado este libro porque tiene tanta comida espiritual que es increíble. Aquí... dice que con humildad, más importante aún llevarla a cabo. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahora bien, Santiago recalca que no basta con solo escuchar la palabra de Dios, sino que hay que aplicarla también. Sigue leyéndonos.
Seguimos en el versículo 21, ¿no?
Sí, bueno, tú leíste el 21.
Oh, sí, el 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.
Fíjate esta escritura, qué importante esta escritura. Porque tú sabes que la iglesia enseña que nada más que tienes que creer en Cristo.
Exacto.
Y que ya tú estás salvo y no tienes que hacer más nada. Sin embargo, a Cristo le preguntó un hombre joven qué es lo que había que hacer para tener vida eterna, y hemos leído muchas veces Mateo 19, que Cristo le dice que había que guardar los mandamientos. Aquí, Santiago, el hermano de Jesucristo, nos dice que tenemos que ser hacedores de la palabra.
Hacedores, exacto.
Porque tú sabes que hay personas que hablan y hablan, pero no hacen. No practican lo que la palabra dice.
Exacto.
¿Tú entiendes? Y aquí está bien claro que no solamente ser oidores de la palabra, porque nos vamos a engañar.
Exacto.
Si no lo ponemos en práctica. Vaya, eso está bien claro, lo que dice aquí Santiago. Vamos a seguir leyendo esto, ¿no? Es un versículo.
Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural.
Voy a leer el antiguo, la mía que es más antigua, dice, porque si alguno oye la palabra, estamos hablando de la palabra de Dios, y no la pone por obra, porque la iglesia del mundo enseña que no tienes que tener obra ninguna. Aquí el hermano de Cristo dice que tienes que tener obra. En otras palabras, no solamente oír la palabra, tienes que poner lo que oye esa palabra, tienes que ponerla por obra. Este tal es semejante al hombre que se considera o se mira a un espejo, su rostro natural, que dice versículo 24?
Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era.
Y la gente son así. La gente oye la palabra de Dios y se van y se olvidan. ¿Qué pasa? Que cuando tú oyes la palabra de Dios, la lees y te mira a ti mismo, tienes que aplicar la palabra de Dios a las cosas que, claro, que tenemos mal.
Tienes que ponerla en práctica.
Y tienes que ponerla en práctica. Exacto. ¿Qué dice el versículo 25?
Más el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace.
Fíjate, aquí esta escritura, este versículo 25, está bien importante. Fíjate cómo Santiago, el hermano de Cristo, le llama la ley de Dios, le llama la perfecta ley, la de la libertad.
La libertad,
exacto. Porque muchas personas enseñan que la ley de Dios es una esclavitud.
Exacto.
Cuando la ley de Dios está puesta para la libertad de todos nosotros. Porque, ¿qué pasa? Que por la ley de Dios, nosotros podemos saber lo que es pecado.
Exacto.
Y cuando nosotros pecamos, somos esclavos del pecado. Y por eso es que hay tantos problemas en la familia, tantos problemas en los colegios, en los trabajos, las personas que no se pueden llevar bien, por esto mismo, porque no están observando la ley perfecta de Dios.
Se han olvidado de la ley de Dios.
Exacto. ¿Y qué es lo que pasa? Que esta ley, que es perfecta, que la dice la palabra, dice el hermano de Cristo, aquí Santiago, es una ley que es libre, porque esta ley te enseña cómo caminar en el mundo. Es lo que te da la luz para poder caminar en este mundo.
Tony, es una ley viviente que nos trae, cuando la practicamos, nos trae bendiciones.
Correcto. Ningún conocimiento es útil si no se pone por obra. Vamos a suponer, ahora yo voy al colegio a estudiar y yo estudio contabilidad, ¿no? O ingeniería o lo que sea. Si tú, lo que tú estás aprendiendo en colegio, tú no lo pones en obra, estás perdiendo tu tiempo. Eventualmente tú tienes que poner tu estudio por obra para que traiga beneficio. Entonces es lo mismo con la palabra de Dios. Cuando nosotros la estudiamos es para ver lo que tenemos que cambiar, para arrepentirnos y cambiar nuestra manera de ser. Sigue leyéndonos.
Versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana.
Fíjate, esto es importante porque este versículo, Nelson, Santiago entero es un tremendo libro. Pero fíjate que aquí muchos piensan ser religioso, ¿cómo? Hablando con la lengua. Dicen que son religiosos con la lengua, pero no la ponen en práctica. Pero aparte de eso, también podemos leer de aquí que la lengua es una de las partes más pequeñas del cuerpo, pero la lengua puede hacer mucho daño. Y cuando tú no refrenas la lengua, porque hay mucha gente que le gusta hablar mucho, pero no le gusta oír. Vamos a seguir leyendo, sigue leyendo versículo 27.
La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo.
Así que, fíjate, ¿cuál es la religión pura? Tenemos que visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. En otras palabras, este mundo te enreda.
Claro.
En las cosas por eso que tanta gente está con adicción en cosas de pornografía, ¿no? en ¿cómo se llama? Jugar. La gente pierde hasta las casas jugando dinero.
Claro, sí.
Mundo te agarra y te envuelve. Y entonces hay que guardarse de la mancha de este mundo. Y aparte de eso, tenemos que
hacer buenas obras.
Buenas obras. Tener obras.
Claro.
¿Qué es lo que está diciendo Santiago? ¿Qué dice? Vamos a empezar el capítulo 2, versículo 1. ¿No?
Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al, decís al pobre, estate tú allí en pie y siéntate aquí bajo mi estrado.
Y esto lo hemos visto muchas veces, ¿verdad, Nelson?
Exacto.
Esto lo hemos visto muchas veces. Y esto es una cosa que, esto es lo que quiere decir que no tenga respeto de personas.
Claro.
En la iglesia tú no puedes tener eso. ¿Qué dice versículo 4?
No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venid a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman?
Fíjate que él está hablando del reino de Dios. Exacto. Él está hablando que, ¿qué era lo que pasa? Que el pobre no tiene dinero para que el dinero lo va a salvar. El pobre está mirando a Dios. Para que Dios, el pobre espiritualmente está más fuerte que el rico. Porque él necesita de Dios. Claro. Y está mirando a Dios para su ayuda. Y esto es lo que está hablando Pablo, Santiago en este libro maravilloso de Santiago. Sigue leyendo versículo 6.
Pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis.
Que eso es parte de la ley de Dios.
De la ley de Dios, exacto. Pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos.
Quiere decir que si hay una ley que a ti no te interesa y tú no la guardas, eres culpable de toda la ley.
Exacto.
En otras palabras,
hay un mandamiento.
Si hay un mandamiento a ti, bueno, el sábado, ¿qué va? A mí ese sábado no me interesa. ¿Tú eres culpable de toda la ley?
De romper, de violar toda la ley.
Y aquí sí. Santiago nos explica que eso es verdad con lo que sigue diciendo. Sigue leyendo versículo 11.
Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero mata, ya te has hecho transgresor de la ley. Está muy claro, ¿no?
Exacto.
Si viola uno de estos puntos, como dice en otro libro, ¿no?
Exacto.
Se hace culpable de todo. Así que si viola el sábado, está rompiendo toda la ley.
Exacto, exacto.
Eso es lo que Dios dice, ¿no?
Exacto. Versículo 12.
Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?
Fíjate, esto es importante porque aquí vamos a entrar en un tema que el mundo te dice que tú no tienes que tener obras. Pero aquí Santiago está diciendo otra cosa diferente. Sigue, versículo 15.
Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma.
Que dice que si tú tienes fe, pero tú no tienes obra, es una fe muerta.
Exacto.
Es lo que Santiago, el hermano de Cristo, está diciendo. Y cuando el mundo enseña a Nelson que tú tienes que tener fe, pero no tienes que tener obra. Y aquí contradice lo que Santiago nos está enseñando.
Bueno, muchas religiones enseñan que ya cuando eres salvo, ya eres salvo. Para toda la vida, ¿no?
Sí,
ya,
sí.
Ya eres salvo para siempre, aunque sí, después se vaya a pecar, ¿no?
Increíble. Sigue, versículo 18.
Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras.
Vaya, ese versículo está completamente, vaya, eso a mí me encanta ese versículo. Yo tengo lo tengo aquí hace años marcado porque es verdad. ¿Cómo yo voy a demostrar mi fe sin las obras?
Exacto.
Tú sabes, tú demuestras tu fe Con las obras que tú haces. Con las obras,
exacto.
Tú sabes, tienes que tener obras. Y entonces te da un ejemplo aquí, sigue versículo 19.
¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan.
Pero déjame pararte ahí, porque esto es importante. Muchas iglesias en el mundo te dicen que lo único que tú tienes que hacer es creer en tu Salvador Jesucristo. Nada más que tienes que creer. Pero Santiago está diciendo que no. Santiago aquí te está diciendo que los demonios creen también y tiemblan. Exacto. Fíjate, ¿cuál es la diferencia, Nelson? La diferencia es que los demonios no obedecen.
Exacto.
Entonces, creen. Hay gente en el mundo que creen que existe Dios.
Exacto.
Y creen en Cristo. Pero no obedecen.
Pero están violando las leyes.
No obedecen. No obedecen. Eso es lo que Santiago está diciendo. Que los demonios no obedecen. Entonces el mundo no obedece a Dios. Por eso es que la iglesia de Dios es una iglesia pequeña. Porque es una iglesia que ha aceptado que tenemos que obedecer a Dios y tenemos que tener obra. Así que la obediencia es importante. Porque por la obediencia yo te voy a demostrar cómo yo demuestro que yo... Que mi hijo me quiera a mí, es obedeciéndome a mí, cumpliendo lo que yo le pido que haga. Si él no me obedece a mí, él no me está demostrando que me quiere. ¿Cómo yo demuestro que yo te quiero? Es haciendo las cosas que te van a ayudar a ti.
Que le agrada, es lo mismo con Dios. Nosotros no hemos visto a Dios. Entonces, Dios se agrada cuando nosotros hacemos lo que él manda, ¿no?
Correcto. Entonces, fíjate que aquí dice que hay gente que creen. Los demonios creen y tiemblan. ¿Y qué es lo que dice el versículo 20?
Más, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta?
Quiere decir que si tú tienes fe, que tú, si tú dices tú nada más que crees en Cristo y tú no tienes obra,
estás muerto, ¿no?
Estás perdido. Es una fe muerta, te está diciendo Santiago. Así que tienes que tener obra. Sigue leyendo.
Versículo 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar?
Quiere decir que él tuvo que ofrecer a Isaac. Él tuvo que pasar por la prueba,
o sea,
para enseñar la obra. Él tuvo que hacer algo.
Sí.
En otras palabras, tuvo que hacer algo. Dios lo mandó que hiciera una cosa y él lo tuvo que hacer. Aunque no era natural de hacer eso, porque la mayoría de la gente no es natural obedecer a Dios, porque este mundo está envuelto en las mentiras de Satanás. Eso no es natural, dejar de trabajar un sábado y guardar un sábado. Eso no es natural. De no cometer adulterio, eso no es natural en el mundo hoy en día. De no robar, eso no es natural en el mundo hoy en día. Y entonces, pues, ese es el problema que vemos. Y aquí vemos que da el ejemplo Santiago, que Abraham tuvo que hacer algo. Versículo 22 dice, ¿no ves que la fe obró con sus obras? Y que la fe fue perfecta por las obras. Por ejemplo, tú oyes gente en la iglesia, no, yo creo en Dios, pero llega la fiesta y no van a la fiesta de Dios.
Exacto.
O te dicen, oh no, yo tengo que trabajar porque figúrate, si yo no trabajo, yo no voy a tener dinero. Entonces no tienen la fe, es una mentira. No lo ponen en práctica. Y eso es lo que está diciendo aquí. Aquí la fe tuvo que obrar, él tuvo que hacer algo, Abraham tuvo que hacer algo para que la fe fuera perfecta. Y dice versículo 23, fue cumplida la escritura que dice Abraham, creyó a Dios y le fue atribuido a justicia y fue llamado amigo de Dios. Cristo dice que tú eres mi amigo si tú haces lo que yo te digo. Está en el Evangelio.
Sí.
Tenemos que hacer lo que nos dice Dios para poder llegar a ser amigo de Dios. Versículo 24, no sé.
Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe.
Eso está claro. Exacto. Hay que tener obra, es lo que Santiago está diciendo. Asimismo, también Raba, la ramera, no fue justificada por obra cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. Versículo 26, no sé.
Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta.
Vaya, eso está claro, está en la escritura. Hay que tener obra. Quiere decir, cuando tú dices que tú tienes, cuando tú hablas y tú no lo pones en práctica, eres un cuentista.
Sí.
Eres un postalista, como dicen los cubanos. habla, pero no demuestra tu fe.
No tiene obras.
No tienes obras. Bueno, Nelson, nos estamos quedando sin tiempo. Dale los teléfonos para que pidan este folleto del libro de Santiago. Todos nuestros folletos son gratis. Y dale los teléfonos para que
lo pidan. Sí, nos pueden llamar al 305-752-5275. 305-752-5275.
La Iglesia de Dios en Miami ha presentado este programa a su tiempo, porque Dios hace todas las cosas a su tiempo. Que todos tengan un buen día.
El aratón.